Ya comienza TheporCast.
Hola a todos, bienvenidos a TheporCast. Yo soy Rodrigo y esta noche nos acompaña Alfonso.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
También está Gerardo.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y Pichi.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, caballeros, muy buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar con la Liga MX. ¿Qué pasó durante la jornada número 3? Alfonso, platícanos un poquito de Puebla-Guadalajara, empate a unos.
Sí, empate a unos y la verdad que una actuación por parte del arbitraje pues un poco mala, la verdad. El primer gol de penal y después en la siguiente media hora viene el empate de Puebla y de ahí se le empezó a ir de las manos el partido al árbitro central, Marco Antonio Ortiz Nava. Esto se puede ver porque, como podemos ver, tenemos 3 expulsiones. Es muy Cavallini, la que primero, pues la jugada terminó en gol, después llegó la revisión en el VAR y el árbitro se sacó una roja de la manga y a partir de ahí empezó a compensar todos lados. Entonces, yo creo que el factor determinante para el empate es la expulsión de Cavallini y de ahí empezó a perder las manos el árbitro.
Gerardo, ves al Guadalajara levantando, no se le ve una mejora en juego, volvió a caer.
No sé si levantando no, pero ya le veo un contagio de Tomás Boy en el sello del equipo. Ya van con más coraje y más entrega, y pues fue una buena medida contra el Puebla del Chelis. Muchos errores arbitrales, yo creo muy marcados hacia el favor de Chivas, pero va por buen camino.
Pichi, ¿algún comentario que te dejó este partido marcado por la polémica arbitral?
Pues yo creo que el primer tiempo Chivas jugó bien, como dice Gerardo, se le vio más entrega al equipo, jugó con mucha intensidad y lamentablemente no supo aprovechar la ventaja que el árbitro le regaló al expulsar a Cavallini. Unos minutos apenas después se emparejó el número de jugadores en la cancha con otra expulsión de Chivas. Y bueno, creo que, como dice Ali, creo que sí fue un poco injusto la manera en que se dio. Y Chivas no, ni siquiera así pudo ganar el partido.
Sí, un empate más. Y eso deja a las Chivas en posición número 10, no tan alejado. Gerardo, tú y yo vimos el juego.
No.
Santos Atlas. Muy por encima el club de la comarca.
Sí, fácil. Santos está demostrando que va a pelear el título. De hecho, el partido pudo resultar 2-0, un penal muy polémico al minuto 88, 87. Uh-huh. Atlas, pues no. Bueno, se demostró compacto, pero yo creo que Santos está en un excelente nivel. Lo que quiero resaltar del juego es Brian Lozano, ahorita el máximo anotador. Por nada 3, pero pues 4 goles.
Sí, Pichi, ¿tú nos puedes decir algo de este encuentro en el que nos deja un superlíder ya marcado con 9 puntos?
Claro que sí, Santos lleva paso perfecto en esta liga hasta la jornada 3. Es el único que lleva sus 3 partidos ganados, aunque no es el único que va invicto. Y como dice Gerardo, Brian Lozano tiene muy buena forma y además que es otro partido que el árbitro tiene mucha influencia, a lo mejor no tan directa en el marcador, pero creo que en los 2 partidos del viernes se abusó del VAR, cada jugada casi se iba a revisar al VAR y hubo muchas decisiones también polémicas en el arbitraje de Adnay en ese partido.
Alfonso, ¿ves al Santos como un candidato para campeón o solo para llegar a liguilla?
No, bueno, yo creo que Santos tiene un plantel muy, muy definido, tiene un 11 prácticamente hecho, solo se realizaron dos cambios y ya al final del encuentro. Entonces, yo creo que el entrenador Guillermo Almada tiene bien definido su cuadro y yo lo veo como un fuerte candidato a ser campeón ahorita con paso perfecto y con 8 goles a favor y 1 en contra. Creo que sí es muy buen candidato al título.
Pichi, el Querétaro goleó en su casa al Cruz Azul, 1-0.
Así es, muy bien se vio el Querétaro otra vez con sus refuerzos respondiendo y la verdad que la dupla central de defensores de Cruz Azul se vio muy mal, muy muy mal. Tanto Bruno Valdés como el Cato Domínguez, Bruno Valdés, Pablo Aguilar y el Cato Domínguez se vieron muy lentos, fueron superados totalmente por los delanteros del Querétaro y fue un justo resultado. Querétaro tuvo un poste y un par de jugadas clarísimas que Akerloba no logra definir bien. Y el resultado para mí se queda un poco corto a cómo se dio el partido.
Alfonso, otro partido que es marcado por las expulsiones por ambos lados, jugador menos.
Sí, la verdad es que en esta jornada los árbitros o dudaban mucho o revisaban cada jugada en el VAR. Y sí, otro partido que se ve afectado por 2 expulsiones, una al Cabecita Rodríguez y otra a Josh Corral. Pero bueno, yo pienso que el Querétaro está haciendo bien su juego. Bucetich tiene ese toque por algo que le dicen el Rey Midas, que espero que empiece a levantar al Querétaro demostrando buen fútbol y además contundente. El último gol de Yair Pereira se ve cómo rebasa a todos por el aire y mete un golazo. La verdad es que, pues sí, un partido definido por las expulsiones, pero ya al final, ya cuando el partido lleva 3-0, entonces el problema veo con Cruz Azul no ha levantado, dos empates y una derrota no es un muy buen empiezo para los de Caixinha.
Gerardo, justo eso vamos, sin quitarle mérito a Querétaro, lo de Cruz Azul en esta jornada número 3, ¿ya es un fracaso?
No catalogarlo como fracaso, pero ya se le está empezando a hundir el barco a Caixinha. Yo creo que a Cruz Azul le gusta aguantar técnicos, incluso después de perder las finales, todavía los aguanta unos torneos más, pero pues la manera en que perdió el Querétaro, malísima, no metió ni las manos y yo creo que está pues cerca de dejar la institución.
Muy bien. Alfonso, uno de los partidos que comentábamos que no serían tan buenos de la jornada, Pachuca, que recibió a Morelia y perdió 1-2.
No, bueno, para mí una gran sorpresa en esta jornada, ya que Morelia venía de tener 2 derrotas. Esta es la primera victoria que tiene en el torneo y yo creo que aquí el detalle fue Pachuca. Pachuca no encuentra la forma de jugar, no se ve por dónde y ahí es donde aprovechó Morelia desde el primer tiempo yéndose al frente y culminando el partido casi a 10 minutos de terminar. Muy bien por Monarcas Morelia y mal por Pachuca.
Gerardo, el Morelia avanza, sigue, empezó a sumar sus primeros 3 puntos y Pachuca no puede hacerlo. ¿Son equipos que ensuciaron la jornada?
No, fíjate que yo siento que los juzgué mal, yo esperaba mucho menos de este partido, pero la verdad me terminó sorprendiendo. Morelia con mucha idea, disparos de larga distancia, de hecho un gol fue de esa manera, y pues la verdad se le vio ímpetu más al Morelia, el Pachuca anda más apagado, entonces yo creo que pudiera clasificarse entre sexto a octavo lugar.
Ya, un candidato. Muy bien. Pichi, es hora de hablar de uno de los juegos importantes de la jornada. América, como siempre, están los titulares recibiendo esta vez a Tijuana.
Pues sí, América, otro de los invictos de hasta la jornada 3, junto con Santos y Querétaro. Muy bien, jugó muy bien. Fue un buen partido de fútbol, fue muy movido. Los goles se dieron en los últimos 20 minutos del partido, pero todo el partido hubo llegadas de ambos equipos. Creo que la actuación de Giovanni Dos Santos alejó un poco los reflectores de lo que pudo o no haber hecho Oscar Jiménez como portero. Ya nadie se acuerda de que se fue Marchesín. Bueno, al menos en el partido nadie se acordó, gracias a la actuación de Gio, que se estrenó como goleador en el Azteca y marcó una asistencia jugando muy bien ante una lesión muy desafortunada de Nico Castillo. Y también la defensa de Cholos, al igual que la de Cruz Azul, creo que se vio superada por el poderío ofensivo del América.
Alfonso, se le lesiona al América Nico Castillo. Ya no tienen a Marchesín y hoy amanecemos con la noticia de que Mateus se va también al Porto. ¿Es urge comprar?
No. No, bueno, digo, por parte de Castillo ya se veía venir. Digo, pues es un jugador el cual cae mucho en lesiones y eso hace que esté muy fuera de las canchas por mucho tiempo. Ya lo vimos en su paso por Benfica. Y pues bueno, esperemos ver cómo es la resolución de esta lesión y cuánto tiempo queda fuera. Por otro lado, una gran oportunidad para Giovanni Dos Santos, que se llevó los reflectores para mí en este encuentro.
Gerardo, ¿cómo ves la partida de Mateus del fútbol mexicano? Uno de los mejores jugadores de los últimos 4 torneos posiblemente.
Pues sinceramente ya le tocaba, como dijiste, o sea, es de los mejores jugadores a nivel local. Y pues Porto, pues sigue comprando para vender, ellos ven el talento, para poder revenderlo, y pues muy buena salida. Yo creo que el América también tiene con qué reemplazarlo, no a la misma calidad, pero tampoco tiene por qué preocuparse.
Muy bien. Pichi, háblanos de lo más escandaloso de esta jornada, ese apabullante 7-0.
No, pues qué decir del Veracruz, ¿no? Va último lugar en la tabla porcentual. Creo que es el salvador de Chivas en cuanto a eso del cociente. 7-0 al Necaxa no tiene justificación, yo creo, por más que no tenga presupuesto, que no tenga una escuadra tan poderosa como otros equipos en la liga. O sea, es el único equipo que pierde tan escandalosamente, ni siquiera los Bravos de Juárez, que decíamos el podcast pasado que no se reforzó como para un equipo de primera y hoy terminó sorprendiendo, y Veracruz que ya lleva años en primera, no puede ser que pierda tan de esta manera con el Necaxa.
Gerardo, tú nos dijiste que Veracruz era un levantamuertos, hoy lo vuelve a demostrar, dándole la primera victoria a Necaxa en este torneo, y además dejándolo con una diferencia de goles bastante aceptable, que seguramente al final del torneo le será muy útil.
Sí, no, y yo creo que le seguirán quitando puntos, además, por no pagar sueldos. Veracruz está ahorita hecho para descender, pero pues al final va a comprar la franquicia el siguiente año.
Alfonso, vámonos a otro de los buenos duelos de la jornada. Monterrey, León, 3-2.
Sí, bueno, no, un partido de los tantos que nos dejó esta. León, yo creo que tiene un poderío ofensivo impresionante y destaca la capacidad de reacción de
Pichi. ¿Monterrey es candidato al título?
Híjole, creo que es muy pronto todavía, por más que tenga el plantel que tiene. Llevaba una mala racha estos las primeras 2 jornadas, hoy el sábado se levanta en un gran partido de fútbol, se vio abajo en el marcador y sacó la casta y pues la verdad hizo lo que tenía, o sea, pasó lo que tenía que pasar con el plantel que tenía Monterrey. Sosa muy bien en León, pero no lo alcanzó en este partido.
Gerardo, el día de hoy Pumas Tigres se lleva la victoria el club de Nuevo León.
Sí, los reflectores totalmente para Gignac, además de que supera la barrera de los 104 goles, supera al jefe Tomás Boy. De verdad, Tigres pues sigue siendo un candidato, no se ve para cuándo pueda terminar esta mala racha, bueno, más bien esta buena racha, y pues van a seguir llegando jugadores. Hace poco veía que tenía un préstamo en un equipo colombiano, un jugador que ahorita le está rompiendo totalmente, en cualquier momento puede llegar. Pues Tigres a la alza.
Claro, Pichi, Tigres siempre es candidato por su plantel, por su juego, y además es el campeón defensor. Es lo que se le tiene que pedir, que vaya a enfrentarse a los grandes y les gane.
Sí, creo que la verdad ahora ahí sí, yo creo que se extraña un poquito la Copa Libertadores, en donde podría ser un parámetro para comparar el fútbol mexicano a nivel continental. Tigres ya había tenido participaciones muy buenas y ahí sería en donde tendría que competir. Yo creo que con ese plantel tendría como para llegar a puestos a semifinal, final. Pero bueno, en la Liga MX claro que va a estar va a ser protagonista por lo menos este año y creo que hasta el siguiente, si sigue así.
Y hablamos un poco de Pumas, que venía muy bien. Pues de hecho el juego lo planteó muy bien Michel, solo que a los jugadores se les olvidó que el último minuto tiene 60 segundos, es donde ya ocurrió el gol.
Sí, digo, Pumas se mantiene incluso con esta derrota en la cuarta posición. Aún yo siento que va a seguir peleando y vamos en la jornada número 3. Camino queda. Alfonso, un poquito de ese Juárez consiguiendo su primera victoria el día de hoy contra Toluca.
No, bueno, lo que hablábamos el jueves pasado, creo que Juárez hace valer muy bien su localía ahí en una plaza que se le complicó mucho a Toluca. La verdad es que dieron el primer aviso con un disparo al poste, pero fuera de eso, los Bravos comenzaron a llevar el partido donde ellos querían. Y sí, bueno, creo que hicieron todo para merecer ganar el partido y destacar el segundo gol de los Bravos, que vaya, qué golazo, la verdad, la puso al ángulo el nuevo refuerzo de
Zagal.
De Juárez, Ángelo Zagal, exacto. Muy bien, muy muy buen partido y bien por Juárez, que igual siguen ahí en la lucha del descenso, que como mencionábamos anteriormente, creo que en esta ocasión Veracruz se va a hundir.
Claro, para Juárez, para Chivas, incluso para San Luis, lo mejor que les puede pasar este torneo se llama Veracruz. ¿No es así, Gerardo?
Sí, así es. Y pues bien por Juárez, la verdad, yo creo que hizo un buen partido. La Volpe no se le vio idea. Y el equipo de Gabriel Caballero, pues si hace pesar su localía, yo creo que puede demostrar, no creo que pueda llegar a Liguilla, pero demostrar que en un futuro puede ser un candidato. Me llamó la atención el estadio lleno, eso me dio gusto.
Sí, es algo distinto y se ve que la afición de Juárez está respondiendo bien a un equipo de primera división. Pero por otro lado...
Sí, bueno, también...
Dime.
Ah, no, sí, también mencionar que era de los primeros partidos que Juárez juega como equipo de primera división, entonces... Pues qué bueno que la gente está respondiendo de forma positiva y apoyando a un equipo local que tal vez no tenga mucho mucho protagonismo en ese torneo, pero puede llegar a quedar en como equipo de media tabla y manteniéndose ahí.
Sí, como principal objetivo el salvarse del descenso y después empezar a sumar puntos para quedarse por más torneos. Gerardo, y terminando con la jornada Liga MX, que en realidad no lo fue el equipo que descansó, San Luis, que tuvo un partido amistoso con un grande del fútbol mundial, el Atlético de Madrid.
Sí, como tú lo dijiste, un grande a nivel mundial, pero yo creo que le faltó un poco más de promoción al partido, una entrada media a vacía. Pero el partido se respondió bien, empezó ganando San Luis, al final le dieron la vuelta con un autogol del Atlético San Luis. Y pues le hace bien esto al fútbol mexicano. No sé qué opinas, Ali.
Sí, sí, creo que fue un partido muy, pues, de preparación. Los equipos haciendo cambios a medio tiempo, sacando a casi todos los jugadores. Y bueno, para el Atlético es eso, ¿no? Un partido de preparación que sí, sí les deja al Cholo, creo, una idea de lo que va a ser su once inicial de cara al inicio de la Liga Española. Muy bien Joao Félix, muy bien los refuerzos Trippier y Lodi. También creo que Héctor Herrera dio un buen partido y nada, pues la verdad es que también el Atlético de San Luis dando pelea y demostrando que tienen con qué, algo que hicieron bien, no como las Chivas, las cuales organizaron...
Mantuvieron el cero.
Sí, mantuvieron el cero. La parte del partido. Las Chivas tenían compromisos en la International Champions Cup cuando al día siguiente venían a jugar la jornada 1 contra Santos. Entonces, creo que eso se les acomodó muy bien a San Luis, agendar este partido cuando tenían descanso en la liga. Es una manera de seguir teniendo minutos y aprovechando el descanso.
Sí, ahora nos vamos a platicar un poquito del fútbol en Europa, que ya arrancó con las copas. Pichi, Manchester City se queda con el Community Shield ante Liverpool.
Así es, un gran partido de fútbol en donde el Manchester City empezó ganando el juego muy temprano, los primeros 10 minutos, y una salvada increíble de Walker ante una vaselina de Salah, en donde estuvo a punto de empatar el marcador. Claudio Bravo con una gran actuación, se fueron a penales, quedaron 5-4, solo falló Wijnaldum en muerte súbita. Fue un partido lleno de emociones y creo que fue justo ganador el Manchester City por lo que hizo en el campo.
Gerardo, ya con este arranque y el Manchester City ganando, si bien es cierto en penales, al campeón de Champions League, ¿es un candidato para este año llevarse la Copa Europea?
Sí, con el equipo que tiene y más con el técnico que los hace saber jugar en perfecto rendimiento, Manchester City va a ser campeón, va a ser aspirante al título, semifinales seguras, y ahorita que comentaba Pichi, Claudio Bravo suena para el América, ya lo están reportando medios ingleses y posiblemente lo comentemos el viernes.
Perfecto, Granato. Y Alfonso, en Alemania el Dortmund se queda con la Supercopa ante el Bayern, 2-0.
Sí, bueno, antes de entrar en este partido de Alemania, también destacar que es la primera vez histórico que un equipo de Inglaterra, en este caso el Manchester City, gana pues prácticamente todos los torneos del país, desde la Premier hasta todas las copas con esta Community Shield, buen partido. Y ahora del Dortmund, sí, creo que es merecido para el Dortmund que se quedó en la pelea por la liga en los pasados meses. Yo creo que se lo merecían, ya era mucho el, ¿cómo se puede decir? Muchos títulos para el Bayern en cuestión de ligas. Y buen golpe del Dortmund, creo que bien merecido, plantearon muy bien el partido y contundente, es algo que le faltó al Bayern.
Sí, esa palabra es muy acertada, la contundencia. Pichi, Dortmund ganó con 5 remates al arco mientras que el Bayern tenía 15, 34 por 66 de posesión. Con menos fútbol, hizo más.
Sí, creo que la parte de superior del medio campo y los delanteros del Dortmund fueron clave para la victoria. Muy buen partido de Marco Reus, muy buen partido de Sancho también. Y pues frustración de parte del Bayern, como tú dices, apenas 34% de posesión del balón y ganó 2-0, ni siquiera uno, fueron dos goles.
Sí,
generó frustración, Bayern se desesperó, al final hubo un par de patadas por ahí y pues fue un merecido campeón del Dortmund. Ahora creo que, como dice Ali, se lo merecía. La Bundesliga el año pasado en la primera vuelta fue, le llaman campeón de invierno. Uh-huh. Tuvo varios puntos de diferencia el Bayern. Al final, en la recta final fue cuando de plano se desplomó y el Bayern repuntó para ser campeón, pero estuvo muy cerca y tenía una gran ventaja en la primera vuelta de la Bundesliga. Entonces creo que fue muy merecido para el Dortmund llevarse este triunfo.
Claro. Y Gerardo, por último, en Francia, el PSG sigue arrasando con el fútbol de ese país. Gana hoy la Supercopa 2-1 ante el Rennes y sigue intratable.
Sí, le costó trabajo, comenzó perdiendo y al final con goles de Mbappé y Di María le pudieron dar la vuelta. Tampoco es que fuera, uy, vamos perdiendo, pero yo no veo como un París que pueda pelear la Champions, digamos. Y Neymar yo creo que va a estar fuera, incluso si se queda en París, lo van a descansar, no se ve concentrado ni que pueda estar al 100 en el equipo.
Alfonso, ¿el París le hace daño al fútbol francés o el fútbol francés le hace daño al París? Ya que cuando se enfrenta a equipos europeos, cae.
No, bueno, yo creo que es un poco de lo malo que tiene la liga francesa, ¿no? Se ve claramente la supremacía que tiene el París sobre los demás equipos. Yo creo que eso es lo que ocasiona que no puedan elevar su nivel. Sí, tienen jugadores como Mbappé que le están rompiendo y tan jóvenes, son pilares del equipo. Cavani, el nuevo refuerzo Sarabia, se les fue Rabiot, pero creo que son jugadores que más que jugar en conjunto, individualmente es como le dan la victoria al París. Entonces yo creo que la liga francesa es la que le hace daño al París, no deja que un equipo como el PSG se enfrente a equipos de talla, pues de los que se pueden encontrar en Champions, ya sea como un Atlético de Madrid, un Sevilla, que también pueden llegar a complicar, un Manchester United, que no son últimamente los que pelean los primeros puestos en sus ligas, pero que sí dan más pelea y son más complicados que cualquiera de los otros equipos en la liga de Francia.